hola a todos los que nos escuchan. Qué bueno que podamos hablar el día de hoy sobre el universo femenino que envuelve esta película Errante, una road movie escrita y dirigida por el cineasta Rubén Mendoza. Y bueno, para entablar una conversación en torno a esta película, tengo a mi lado a una persona a la que admiro mucho. Ella es una destacada directora y productora de cine y televisión, Margarita Herrera. Margarita, bienvenida, es un placer tenerte en este episodio.
Hola Andrés, muchas gracias y pues gracias a la audiencia de Hecho en Colombia, este podcast que me encanta.
Y en este episodio hablaremos de Niña Errante, conoceremos algunos detalles detrás de la historia de esta película, de la mano obviamente de sus protagonistas, y en este viaje por el cine colombiano también nos acompañó Carolina Ramírez, actriz de la película, quien nos develó cómo se vivió, se vio y se sintió este viaje femenino creado por Rubén Mendoza.
Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Hecho en Colombia. Un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos.
Un
podcast.
Hecho en Colombia.
Lo que están oyendo es mi papá en el piano.
Recordemos un poco la historia. Ángela, una adolescente que tras la muerte de su padre conoce a sus tres hermanastras adultas. Juntas emprenden un viaje por Colombia para llevar a Ángela con una tía desconocida, enfrentándose al duelo y explorando el universo femenino a través de desafíos y el despertar físico del cuerpo.
Ve, Ángela, ¿vos sí no reconociste cuando nos viste?
Yo casi no la logro.
Margarita, empecemos a explorar esta road movie. Me gustaría conocer tu perspectiva, qué impresión te dejó la película y cuál es tu opinión sobre el enfoque de Rubén Mendoza como director.
Lo que me pasó y también como las impresiones que tengo en relación a Niña Errante fueron como muchas preguntas, ¿no? Bueno, uh-huh. En general el cine a uno le deja muchas preguntas siempre que lo ve. Pero sobre todo relacionadas con la representación del cuerpo femenino y de la intimidad, que es algo que está muy presente en Niña Errante, ¿no? Entonces, son muchas cosas que también dejan como esas preguntas que él está proponiendo en esa exploración del ser, del ese viaje, de esta, sobre todo de Ángela, que es a quien van a llevar a la casa de su tía. Entonces, evidentemente, ahí hay como un relato conectando muchas formas de ser mujer, porque todas estas hermanas son bien diferentes, pero a la vez también en que uno va entrando en cada uno de los pedacitos de vidas de ellas, conociéndolas casi como si quien expecta fuera Ángela, porque se están conociendo, también entra como unas intimidades que a veces no me eran tan claras, ¿no? Es como, es decir, las mujeres, si entramos como en ese mundo de la complicidad, de la intimidad, y la relación con el cuerpo es, digamos, un poco libre cuando estamos entre mujeres. Pero claro, cuando uno lo piensa y lo percibe desde un hombre director es controversial, y yo sentía un poco eso al ser espectadora. Creo que en las películas de Rubén Mendoza él siempre nos va introduciendo en diferentes contextos, ¿no? Él no tiene como un solo universo, ¿no? Tiene la ruralidad, la selva urbana, son como muchos universos de país en donde vamos como entrando en diferentes personajes. Entonces, es decir, es un cineasta que es muy constante en su producción, y pues me sorprendió, aunque él ha explorado también, por ejemplo, las diversidades con Señorita María, por ejemplo, como empezando a explorar eso de lo que es el ser mujer, inclusive desde una mujer trans. Me sorprendió ver la película cuando la vi en ese momento, y creo que también ahí hay como diferentes cosas que conectan, ¿no? Como es verdad que el cine nacional no narra tanto el cuerpo de la mujer, esas intimidades, esa feminidad que de alguna manera tú estás aquí explorando en el podcast, no suele ser narrada en el cine.
Es muy interesante tu punto, porque precisamente queremos en este episodio contrastar una versión vista desde el exterior a través tuyo, Margarita, y una desde el interior de la película con Carolina Ramírez, para hacer más preciso el análisis. Más allá de las conocidas críticas a la historia en su momento, que digamos permeó la lectura de algunos espectadores, y esto lo digo entre comillas, condenó a la película, ¿no? También tenemos muchas cosas positivas. Esta historia recibió reconocimientos y premios importantes en otras partes del mundo. La música de Edson Belandia y las años en esta peli es increíble. Las actuaciones transmiten mucho, ¿no? Con esos diálogos casi susurrados en algunas ocasiones. Y muy acertada la incursión de Carolina Ramírez como hermana mayor. Y precisamente está Carolina para darnos a conocer cómo terminó siendo parte de esta película y qué le llamó la atención de trabajar con Rubén Mendoza.
Sí, me sorprendió mucho que un director como Rubén, que venía de trabajar y viene de trabajar mucho con actores naturales, quisiera trabajar conmigo. Me parecía todo un enigma. Me gustó mucho el guión, me pareció como muy interesante su visión. No conocía mucho el trabajo de Rubén, lo conocí a partir del momento en que él me convocó, como esa investigación que se hace previa, y me gustó mucho su lenguaje, como esa mística que siempre caracteriza a Rubén, ¿no? Rubén habla mucho entre líneas, mucho sobre la imagen, sobre lo que acontece durante una escena, más allá de las palabras, más allá, digamos, de lo que podemos ver como en el cine más comercial. Es un gran, digamos, que tiene una gran visión de la fotografía. Me gusta mucho su fotografía y me gusta mucho su poética, sobre todo. Creo que Rubén, una de las cosas que más atrae es como ese universo interno, poético, casi realista, mágico, que él carga, ¿no? Y bueno, él es un poco así. Para mí siempre el cine es de los directores, la tele de los productores y el teatro de los actores. Entonces, como que en el cine sí es muy importante encontrar como ese capitán de barco que tiene un proyecto como muy armado, muy firme, muy claro, y así fue.
Estoy soñando, no puede ser verdad, el río me va a despertar.
Ese director o capitán de barco, como lo dice Carolina, se lanza como un aprendiz a explorar esa parte femenina que tenía de algún modo inspirada por las mujeres que lo rodearon por mucho tiempo. Y Niña Errante no presenta a sus personajes femeninos complejos o multifacéticos, ni la dirección se caracteriza o ni se encaminó con un estilo visual demasiado vibrante, ¿no? Digamos que esta peli está más cargada hacia una linealidad narrativa, un estilo, como lo decía Carolina, más poético, más íntimo, contemplativo, que narra mucho desde el silencio. Y pues se me hace que también es una de esas historias femeninas que empieza a rodar, que empieza a narrar la feminidad de algún modo.
Está pasando algo, está pasando en la sociedad algo, está pasando algo en el arte, en el cine en general, con las mujeres, ¿no? Como que estamos empezando a contar nuestras historias. Pero además, lo más relevante, digamos, de esto es que quien cuenta esta historia es un hombre.
Carolina, vos más bien cerrá lo que tenés que cerrar. Mira, llama, empútate con tu dueño, con quien te tengas que emputar. Pero a nosotras no nos ponga a pagar más.
Margarita, Niña Errante es una película que ha generado debate y reflexión en torno a la feminidad, la sororidad y la exploración personal. Entonces, ¿qué tan femenina crees que es esta película?
Pues indudablemente ahí está la representación, pues, de las mujeres, ¿no? Lo que pasa es que, claro, una cosa es la representación en la pantalla y otra es la representación de quien está buscando esa imagen. En este caso, lo decía Carolina, ¿no? Hay una persona que dirige detrás, que está ubicando la cámara, está proponiendo las situaciones de estos encuentros de estas mujeres. Es decir, que haya todas unas mujeres protagonistas delante de la cámara y que se esté poniendo en evidencia una historia en que las mujeres son protagonistas, pues tiene el mundo femenino presente. Indudablemente lo está explorando. Claro, ahí, por supuesto, es inevitable hacer una lectura de la película sin identificar que aquí hay una mirada de esa exploración femenina desde un hombre director heterosexual ubicado en una ciudad. Es decir, eso no se puede dejar también de leer. Eso marca efectivamente esa mirada con la que él está explorando ese mundo femenino, ¿no? Casi como él lo dice, creo que en alguna entrevista leí, yo estoy acercándome, aproximándome, ¿cómo puedo entrar yo en ese mundo femenino? Que creo que finalmente sí. nos pasa a todos los seres humanos, inclusive a las mismas mujeres, cuando nos acercamos a la feminidad de otra, porque hay muchas maneras de vivir la feminidad, ¿no? Y lo vemos en estas protagonistas, ¿no? Cada una de ellas es un mundo aparte, ¿no? Y las conecta al ser hermanas de un mismo padre, pero no las hace iguales.
Muy bien. ¿Cómo percibes la evolución de los personajes femeninos en esta cinta?
Yo a veces siento que nos está como metiendo en el mundo de todas, pero no terminamos de entrar en el de ninguna. Sí, inclusive en el de Ángela, ¿no? Como ahí hay muchos matices de todas ellas conviviendo, pero no terminamos como de conectar del todo el que les está pasando, ¿no? Entonces siento que sí hay un relato que conecta muchas situaciones de las mujeres en general, ¿no? Como las mujeres que se fugan, las mujeres que se liberan, las mujeres que viven violencia, las mujeres que se silencian inclusive entre ellas, las mujeres que son abandonadas por un padre. Es decir, como que hay un retrato que a veces como que es abrumador y de repente no estamos entrando tanto en el universo de cada una de ellas. Quizás sí en el de Ángela, pero también todo está dado muy desde los rasgos de lo que nos vamos enterando en el camino, ¿sí? Sus arcos de transformaciones, básicamente todo recae en Ángela, pero no del todo en todos los personajes yo alcanzo a entender cuál es el arco de transformación de cada una de ellas. Estoy como haciendo un mosaico de muchas situaciones, casi como si juntara todas las condiciones que vivimos de una manera compleja las mujeres, pero no hay término como encauzándolo hacia un solo lugar. No debería ser hacia un solo lugar porque son muchas de ellas, pero como a un final narrativamente, ¿no? O sea, entonces la condición es la soledad, el abandono nuevamente, el abandono ahora de sus hermanas, vivió el abandono, o sea, el abandono de su madre porque murió, el abandono de su padre, sí, el abandono de sus hermanas, o sea, al final es muy desolador, ¿no?
Rubén, conocido por su preferencia de trabajar con actores naturales en sus películas, en Niña Errante todas las actrices son naturales, excepto Carolina. Su preparación para el papel de la hermana mayor implicaba un desafío particular y de hecho tuvo que desaprender todas las técnicas formales de actuación para otorgar una mayor naturalidad a su interpretación, para equilibrar energías en el set.
Nosotros tuvimos un proceso de preparación de casi 3 meses con Fagua. Fagua es para mí uno de los, no sé, preparadores de actores para cine como más importantes que hay en el país. Es alguien que tiene mucha experiencia y sobre todo mucho conocimiento. Él tiene una técnica que es la biomecánica, no la bioenergética, perdón, que a mí es muy compleja. Me parece que es una técnica que se tiene que usar muy profesionalmente, y para mí fue un reaprendizaje, ¿no? Un despojarme de lo que ya sabía, las estructuras, como del tema de la academia y convertirme en una actriz natural para poder un poco también entrar en el mood de las otras chicas que hicieron de mis hermanas, para que precisamente pudiéramos estar como en esa misma energía. Es muy importante y sobre todo en la técnica que te digo, el tema del manejo de la energía. Y fue un conocimiento adquirido ahí, muy interesante para la vida, para mí como actriz. Fue muy enriquecedor, porque era dejar todo en la puerta, entrar al lugar donde nos estábamos entrenando constantemente, porque hicimos realmente un trabajo de mesa y un trabajo de radiografía de personajes muy minuciosa, ¿no? Era muy importante crear esa imagen de ese padre, que era finalmente lo que las unía a ellas como hermanas. Y en eso, digamos que Rubén sí fue como muy, no exigente, porque pues Rubén, digamos que si exige, exige desde otros lugares, pero sí era muy enfático en que teníamos que tener muy claro que las cuatro, aunque teníamos cada una imagen subjetiva desde el personaje de cómo es el padre, o sea, mi padre, es, por ejemplo, mi hermano y yo tenemos el mismo padre, compartimos esa misma experiencia, pero cada uno tiene una visión de su propio padre, ¿no? Entonces era un poco como poder crear eso, y crear, digamos, los universos de cada uno de los personajes partiendo de cuatro actrices con contextos diferentes, ¿no? Yo tuve un personaje que era una madre, digamos que nada que ver con mi universo, pero sí la energía tenía que ser muy desde lo natural, ¿no? Desde el cero técnica. Entonces, ese despojo de mi saber, ponele, fue como lo más importante, digamos, como lo que realmente pudimos plasmar en la relación de esas cuatro hermanas que energéticamente se ven muy parejas.
Como lo afirma Mendoza, el cuerpo como un territorio y la piel como una frontera de un territorio. Margarita, digamos que en la película hay una permanente observación del cuerpo de la mujer. ¿Cómo crees que la exploración del cuerpo hace parte de la narrativa?
Sí, indudablemente la exploración del cuerpo de las mujeres en la película de Rubén es un camino narrativo. O sea, él vuelve en muchos momentos a ponerlo en pantalla, ¿sí? En primer plano, en planos generales, el cuerpo desnudo, la textura de la piel, la ropa interior, o sea, es algo que nos va descomponiendo en muchas situaciones, ¿no? Está todo el tiempo presente. El agua, cuando están esas ensoñaciones, el pelo, esta niña sumergida en el agua, estas mujeres gritando en un horizonte de mar, es decir, ahí todo, o sea, todo el tiempo la película está efectivamente explorando el cuerpo de estas mujeres que son además mundos diferentes que se encuentran en este viaje. Entiendo bien que él quiere contar una intimidad, sí. Esto de que la desnudez entre nosotras a veces no tiene como pudor, y realmente no es verdad, porque eso también tiene muchos matices. Sí, puede que a veces sí haya vergüenza de entre nosotras mismas de vernos la desnudez, el que siempre, en ese sentido ahí yo siento que no puedo desconectar mientras veo la película, que estoy viendo una película de un hombre, como te decía anteriormente, uh-huh. Heterosexual, que tiene de alguna manera también unos referentes de sexualizados un poco, que es un poco la cuestión que ponemos las mujeres cuando estamos pidiendo otras narrativas explorar. Entonces, como hay tan pocas narraciones en donde la mujer es protagonista, recaer en el cuerpo y aunque sea parte de la narrativa, del universo que él quiere explorar, pues no deja de ser a veces de generar preguntas exactamente de qué quieres o qué quieres decir en relación a ese universo femenino. ¿Sí? Sí. Es necesariamente desde esa reiteración del cuerpo sexualizado que quieres contarnos, o qué más puedes darnos como en la manera en que las mujeres vivimos la intimidad.
Claro, esa fue tu lectura. Ahora escuchemos cómo fue la exploración del cuerpo visto desde el interior de la película a través de Carolina.
Esa exploración empieza desde nuestra convivencia como amigas o como compañeras de trabajo, ¿no? Nosotras ahora somos hermanas, o sea, realmente la hermandad sí se creó de verdad. Son tres amigas que compartimos esa hermandad y esta sororidad también que tiene que ver con lo femenino, ¿no? Con esta manera en que las mujeres tenemos de integrarnos la una a la otra. Nosotras, las mujeres, cuando nos hacemos amigas, nos hacemos hermanas, y esa hermandad se creó. En esa misma intimidad y en esa misma búsqueda, y ese propósito que tenía también Rubén como director, nos llevó a convivir, nos llevó a juntarnos, nos llevó a conocernos, nos llevó a hacernos preguntas desde Carolina, Lina, María Camila y Loren. Y en esa, digamos, intimidad, en esa juntanza que tuvimos en la convivencia, se hablaba mucho de los cuerpos y hablábamos mucho de cosas que yo tal vez nunca tuve la oportunidad de hacerlo digamos, en ese momento de la vida, porque pues nada, yo tuve un hermano, un varón. Entonces, como que esa experiencia de esa cercanía y de esa convivencia desde una hermandad femenina absoluta, fue lo que precisamente llevamos ahí. Rubén armó un equipo, que además también por eso lo de la polémica fue como muy triste, porque nada que ver con lo que pasó. Se puso en un lugar en el que el equipo nos rodeó de mujeres. Era una película muy femenina, una película donde básicamente las decisiones femeninas se tomaban en conjunto. O sea, ninguna mujer decidió sola y entre todas era como una concesión constante. Eran como varios anillos, ¿no? Lo primero, la primera y la más cuidada siempre fue la niña, obviamente. Y ella con su prima, su mamá, como su círculo más cercano, después seguíamos nosotras. Después de nosotras había otras mujeres que nos acompañaban, Ángela, Natalín, o sea, había como un combo ahí muy, muy fuerte. Y así esos anillos se iban abriendo, incluso la directora de fotografía era mujer, o sea, como que había un combo femenino muy importante, muy, muy poderoso ahí, que precisamente generó como esa energía. Es una película supremamente femenina, y digamos que Rubén tiene esa sensibilidad y en esa misma búsqueda y en ese mismo descubrir, porque el hacer como tal su película también era empezar a descubrir un montón de cosas, y yo creo que además su necesidad o su necesidad imperante de hacerlo era por su hija. Él venía de ser padre, tenía una hija chiquita, entonces como que esa exploración del mundo femenino se le hacía muy urgente descubrirlo a partir de la vivencia de su propia historia, pero también de las mujeres de las que él se venía rodeando.
Por donde cae el sol, camino que lleva al río, la leña que llama al fuego, canción que espanta la tempestad.
Los cuerpos se presentan como algo a descubrir y explorar lentamente, como una tierra desconocida y en ocasiones creería hostil. Les confieso, yo viví la película un poco al parecer desde la misma necesidad de Rubén, pues tengo una hija de 11 años y mi acercamiento masculino hacia ella es de admiración, respeto, instintivamente de protección hacia ella. En ese despertar quise darle consejos, estuve presente, pero sabía que el universo femenino que requería era de su género, y soy consciente de que los dos universos pueden coexistir, ¿no? Sin embargo, hay una barrera de un respeto total desde lo masculino por ese proceso, ese crecimiento, esos cambios de sensaciones, esa transformación de su cuerpo. Y bueno, mi hija siempre estuvo observando el cuerpo de su mamá, el de otras mujeres, observando sus manos, su piel, preguntando todo el tiempo por aquellos cambios que sucederían. Soy, a mi juicio, muy observador y muchas de las escenas que vi en la película las vi representado en una cotidianidad en el universo femenino que habitaba mi casa.
El ratón, camino que lleva al monte, el agua de los remedios, canción que arrulla la soledad.
Esa fue mi lectura, Margarita, pero me interesa ahora profundizar en las escenas de esta película que se destacan por su narrativa visual, un tanto poética, y aquellos elementos oníricos que son claves en la narración. ¿Podrías compartir con nosotros algunas de esas escenas que recuerdas y explicarnos qué las hace significativas para ti?
Bueno, hay como una escena que es como determinante en la conexión de todas estas mujeres, que es cuando ellas llegan al mar. Y esto es como una evolución de un elemento simbólico que es parte de las imágenes oníricas, que es el agua, ¿no? Partimos de unas imágenes en que el agua es como un lugar de soledad, como de ensoñación, de abandono, que es un poco en lo que está Ángela, a un lugar de un horizonte gigante donde todas celebran, juegan, pese a todo lo que han vivido. Y creo que es como la evolución, es una interpretación que hago de la evolución simbólica del agua para liberarla un poco de esto que también en algún camino también está latina, ¿no? Latina, en la que hay una intimidad entre la hermana menor, la hermana mayor, la hermana menor. Entonces es como si te das cuenta, es como el tránsito, ¿no? De este elemento que atraviesa toda la película. Y hablo como espectadora, es como eso mismo, ¿no? Como las mujeres finalmente podemos llegar a acuerdos cuando realmente nos lo proponemos, y que es algo, es un poder que es supremamente femenino, ¿no? Cuando nosotras también podemos ser machistas, nosotras también podemos ser patriarcales, también podemos tener imágenes en las que sexualizamos el cuerpo, tendemos a caer también en eso, porque esta imagen que yo te explico un poco de la sexualización del cuerpo, sí es menos reiterativa en mujeres directoras, pero es algo que es cultural, es parte de lo cultural, la parte de las representaciones en pantalla de cómo estamos siendo narradas las mujeres. Entonces, claro, cuando uno llega a interpretar también el agua como algo que está ahí todo el tiempo, es permanente, no sabría, no he leído mucho o no sé qué dice Rubén sobre esto, pero a mí me conecta a ese espacio de libertad, ¿no? Que en algún momento podemos liberarnos un poco de quién narra, porque ya no va a haber tanta ausencia de mujeres, sino que podemos realmente conectar con un estado en el que hay comunión, hay sororidad, hay un estado de cambio, de felicidad, y ese es un momento que todas experimentan en esa escena del mar, ¿no? Cuando llegan al mar.
Hay una escena con una gran intimidad y con varios significados a su alrededor. Es la escena del baño donde están Ángela y Carolina. En esta escena hay una conexión femenina muy, muy fuerte, con un evidente significado, digamos, el vientre como símbolo de cuidado maternal, la desnudez como un despojo de barreras, el lavado del rostro como un acto simbólico, como de protección. Hay varios elementos en esta escena.
Debe ser que no quiere venir a este mundo.
Mira, esa escena básicamente son dos momentos, ¿no? Es como Ángela no tuvo madre, entonces Ángela no tiene, digamos, ese contacto directo que por lo general las mujeres lo tenemos con nuestra mamá. El primer cuerpo femenino que descubrimos es el de nuestra mamá. Y para él era muy importante esa escena porque finalmente cuando uno termina definiéndose mujer o definiendo quién soy como mujer a partir de esa proyección que uno tiene de su madre, como ella no la tuvo, era necesario plantear esa historia, esa escena, era necesario encontrar esa hermana mayor que de alguna manera era la que maternaba, ¿no? O sea, a pesar de todo, digamos, lo que arrastraba este personaje, pero el personaje principal no era la hermana mayor, era Ángela y el universo de Ángela. Era esa imagen de esa madre que ya no tuvo, ¿no? Esa imagen de esa madre, esa representación de la madre, de la mujer que materna, de la mujer que carga con todas estas, con el peso de ser la mujer de alguien, la mamá de alguien, en esa búsqueda también de su propia libertad, ¿no? Ese es un poco el conflicto que lleva mi personaje, pero Ángela necesitaba, digamos, para poder aceptar su cuerpo, aceptar su propia madurez, su crecimiento, su cambio, poder proyectarse en otro cuerpo. Entonces era importante, por eso visualmente, representar esa escena.
Ya hablamos de una escena en particular, pero acá, para quienes no han visto la película, ojo, hay spoiler de final de Niña Errante. Lo siento, teníamos que hablar de las sensaciones de esta escena con Carolina y sobre todo saber su postura del mensaje final de la película.
Es hermoso ese final de esa niña que se quiebra, que agua, o sea, como que sostiene todo el tiempo la película, todo el tiempo tiene la rienda y cuando se encuentra ya sola ante su destino, suelta y es magistral además lo que logra Rubén con esa niña. Que yo insisto, es una gran, gran actriz esa niña, es precioso, es precioso. Yo creo que de los finales poéticos y bien logrados en el cine colombiano es el final de esa película con esa niña rota.
Carolina, el significado más importante de la película.
La hermandad. Es importante hacernos hermanas. Es importante porque pues solo en la hermandad podemos crecer como mujeres. Es imposible solo confrontarte con tu propio espejo. Creo que las mujeres necesitamos siempre constantemente observarnos en los espejos de nuestras hermanas, porque hay muchas preguntas, sobre todo en esta sociedad y en este mundo patriarcal que nos enseñó que hay muchos lugares que son prohibidos o que tenemos que encajar en una sociedad donde tenemos que cumplir con ciertas normas simplemente por el hecho de ser mujeres, o como que ya el sistema de por sí nos ha negado un montón de cosas y finalmente somos nosotras las únicas que podemos abrir esas puertas. ¿Y cómo se abren esas puertas? Estando unidas, ¿no? Creando esas hermandades donde no excluimos al hombre, al contrario. Creo que también el juntarnos nos ayuda también a entender que el hombre también es víctima del patriarcado y que el hombre también sufre muchísimo, porque el hombre también crece como con unas normas y con unos códigos que tiene que cumplir. Creo que la sociedad en general es víctima de eso, precisamente de esa sociedad piramidal donde siempre hay uno arriba del otro, ¿no? Creo que de alguna manera el movimiento feminista lo que invita es a ver el mundo desde una horizontalidad, desde una igualdad. No, aquí no, obviamente hay muchas como luchas donde creo que erróneamente creemos que para poder como sopesar años de patriarcado, entonces hay un feminismo rancio que excluye al hombre, ¿no? Al contrario, yo creo que el movimiento feminista es mucho más universal, que invita a ver el mundo desde otro lugar, ¿no? Desde el que todos somos iguales y todos tenemos estas mismas capacidades y que todos somos víctimas, ¿no? No somos solo las mujeres, obviamente, sí, ahora va a entrar en discusión que obviamente las luchas de las mujeres han sido más difíciles y que el hombre la tiene, y el hombre hetero, blanco, normativo, la tiene mucho más fácil, claro que sí, pero pues si nos quedamos en esa batalla constante, creo que no vamos finalmente a ver cómo realmente tendría que funcionar, pero para eso las mujeres también tenemos que entendernos, hablar entre nosotras, reconocernos, ¿no? Y esta película un poco invita a eso, ¿no? Son cuatro hermanas que no se conocen, que de pronto en un viaje terminan como construyendo precisamente ese lazo irrompible, que en este caso es la sangre, pero más allá de la sangre creo que es precisamente ese descubrirse a sí mismas a partir de la otra, ¿no? Y en el ver a una niña que deja de ser niña para convertirse en eso que es un ser humano que tiene que estar a cargo de sí mismo, ¿no?
Bien, con este recorrido por el universo de esta película tocamos temas importantes en esta historia como la exploración personal y el duelo, la representación de los cuerpos femeninos, el viaje como una metáfora, la madurez femenina y la sororidad como un puente del feminismo para reconocerse. Algo importante, Margarita, el cine como vehículo narrativo para reflejarnos. Y no sé si tienes una reflexión final que quieras compartir con nosotros o alguna conclusión.
No, pues cuando escuchaba a Carolina decir pues como que el feminismo y la representación de las mujeres pues tiene matices, indudablemente. Creo, y lo que un poco pienso al escuchar esta opinión de ella y con la que también me identifico, es que creo que lo que realmente falta es que haya más representaciones de las mujeres, indudablemente, y que las mujeres tengamos más la oportunidad de contarnos, porque es que históricamente sí hemos sido contadas por los hombres. Entonces, no está mal que Rubén haga una representación de estas mujeres, estas hermanas que emprenden este viaje, esta historia tan dolorosa de Ángela. El punto es que no hay contraste. No hay contraste porque es que no hay muchas mujeres que estén teniendo la posibilidad de hacer su cinematografía, porque hay una brecha gigante. Seguimos siendo realmente una minoría que está todavía luchando por tener ese espacio que, al que llegamos tarde. Nosotras empezamos a educarnos, además en roles de enfermería y en los años 30. Eso es hace nada, que la tecnología nos ayuda un montón y las cámaras son más pequeñas y es más accedes a los equipos de una manera más fácil, pero pues los fondos no están dando cuenta de efectivamente de cuántas mujeres están recibiendo fomento para hacer sus películas, ¿sí? ¿Cuántas narraciones de mujeres afro hay en el cine nacional contadas por las mujeres afro? ¿Cuántas mujeres diversas sexualmente, mujeres trans realmente están siendo contadas? No hay películas allí que estén realmente siendo dirigidas por mujeres afro o por mujeres trans. Entonces, el punto es ese, ¿no? O sea, van a seguir habiendo muchas películas de directores como Rubén Mendoza u otros que han hecho su carrera, pero realmente cuántas mujeres realmente han tenido la oportunidad de tener ese privilegio, porque finalmente el cine también está contextualizado en escenarios de privilegio, ¿no?
Claro.
Faltan miradas de mujeres directoras, es un poco como la conclusión para que esta representación de lo femenino en el cine tenga muchos más matices sobre los que podamos seguir conversando.
Ay, vos sos toda punqueta, ¿dónde bailas? ¿Qué hablas?
Vos sos la que no baila, gente de por allá.
Muchas gracias a Margarita Herrera, a Carolina Ramírez, a todos los que nos escucharon en este viaje, descubriendo un poco ese universo femenino creado por Rubén Mendoza. El cine colombiano está en constante crecimiento y para nosotros es invaluable contar con las voces y opiniones de sus protagonistas. Esto nos permite tejer conversaciones en torno a nuestra cinematografía, nuestras historias y sus personajes, así también como reflexionar sobre lo que representamos en el séptimo arte. Este podcast es posible gracias al Sistema de Medios Públicos de Colombia y gracias a todos ustedes damos vida al cine a través de sus oídos. Soy Andrés Ballén y nos encontraremos en un próximo capítulo.